Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En esta emisión de enterapia.tv exploraremos la realidad de quienes sostienen la vida de otros. Los cuidadores. Analizaremos el profundo impacto físico y emocional de este rol, que a menudo conlleva fatiga crónica, aislamiento y un descuido involuntario de la propia salud. A través de un enfoque necesario, compartiremos estrategias prácticas de autocuidado, desde micropausas y apoyo psicológico hasta el uso de recursos digitales, diseñadas para prevenir el agotamiento y fortalecer la resiliencia de familiares y profesionales de la salud. Este tema va a estar a cargo del psicólogo Saúl Domínguez Trejo. Él es un destacado profesional de la salud mental con una sólida formación académica que incluye una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y una maestría en psicopedagogía humanista. Con más de 15 años de trayectoria, Saúl ha complementado su especialización con un diplomado en terapia familiar sistémica y certificaciones en competencias docentes, lo que le permite abordar el bienestar emocional desde una perspectiva integral y educativa. Su experiencia profesional es extensa y diversa, destacando su labor durante más de una década en la Escuela Preparatoria número 2, donde se desempeñó como psicólogo, docente y tutor, coordinador. Además de su práctica clínica, ha tenido un rol activo en la formación de otros profesionales, impartiendo talleres sobre primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y detección de ideación suicida, consolidándose como un referente en la atención psicológica institucional y el apoyo socioemocional. En este episodio exploraremos su enfoque basado en la ética y la calidad humana para lograr la estabilidad social y económica de sus consultantes, aprovechando sus conocimientos en inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y herramientas tecnológicas aplicadas a la psicología. Saúl nos compartirá estrategias valiosas sobre el cuidado del cuidador y la resiliencia en contextos educativos y personales. Su cédula profesional de licenciatura es 5455809. Y la de maestría es 1200-1554. Buenos días,
Saúl. Hola, Pedro. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por participar. Traes un tema bueno.
Sí. Es un tema que, pues muchas veces sin darnos cuenta, y sobre todo los que nos dedicamos al cuidado de la salud, no vemos hacia nosotros mismos. Generalmente volteamos a ver hacia los demás, generalmente volteamos a ver al paciente, a nuestros clientes, a veces hasta a nuestra familia, pero difícilmente lo volteamos a ver a nosotros mismos, pese a que estamos directamente relacionados con ella.
Sí, así pasa. Casi los profesionales o la gente que cuida de otros generalmente no ve el impacto que esto puede tener en sí mismo. Digamos, alguien que cuide a un enfermo crónico, o sea, los psicólogos, la gente que se dedica a trabajar, por ejemplo, con maltrato infantil, se exponen mucho a que psicológicamente eso les afecte,
¿no? Sí, fíjate que hay varios niveles de intervención en cuestiones de cuidar a otros, ¿no? Yo creo que si nos vamos a los puntos más extremos, Tenemos, por ejemplo, lo que son profesionales de la salud que se encargan de atender trauma o de atender cualquier tipo de violencia. En algún momento surgió por ahí entre nosotros la plática de los paramédicos que hacen una primera contención. Estábamos hablando también de los psicólogos, a veces en consultorio, que recibimos pacientes en situaciones de trauma o en situaciones críticas. Son como los primeros en verse afectados precisamente por todas estas situaciones, por este rebase que tiene a veces el cargar con las emociones del otro, ¿no? Pero además de eso, también tenemos otros niveles, ¿no? Tenemos enfermeras, médicos, que de por sí, en la formación tanto médica como de enfermeros, no hay esa atención o ese acompañamiento emocional de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos también a los que son gerontólogos. Tú dices, es una de las profesiones de moda, caricaturistas y gerontólogos, que se encargan del cuidado de la.
Algo había leído sobre los hijos de los pacientes con alguna demencia senil, que es difícil para ellos, incluso emocionalmente, que tu papá te diga quién eres, que tu papá de repente se le vayan las cabras y se
Sí, por
pueda.
ejemplo, recuerdo cuando tuve la poca fortuna de conocer más que unos meses a mi abuela paterna, por ejemplo, y la última vez que yo la visité, ella me fue una escena muy dolorosa, muy compleja. Se acercó primero a mi papá, se acercó primero a mi papá con ella y le dijo: ¿Quién eres, viejo? ¿Quién eres tú, viejo feo? No, no te me acerques, viejo feo, no. En ese momento lo rechazó, se alejó y yo tratando de acercarme a mi papá para poderlo resguardar, me dice: Hijo, ¿quién es ese señor? ¿Por qué viene, no? Entonces, prácticamente la imagen que ella tenía almacenada en su memoria era la imagen de mi papá de joven, ¿no? Era la imagen, pues, de yo pareciéndome a mi papá, pero no reconocía que era mi papá, ¿no? Esa es una imagen de mucho impacto, pero toda esta parte, entendamos esta parte, ¿no? ¿Quién cuida a quién, ¿no? Generalmente, ¿quiénes son los cuidadores? Los cuidadores son la familia, los profesionales de la salud, los maestros, ¿no? También, tengo una familia de maestros y de repente la afectación psicoemocional y física de los maestros. Por estar a cargo de los niños, sobre todo preescolar, primaria, ellos que hacen cargo también de lo emocional de los niños, es un proceso bien desgastante, ¿no? Y que tiene efectos físicos por pasar muchas horas a veces de pie, y tiene efectos emocionales que se ven repercusiones a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo los que nos dedicamos a cuidar a otro, muchas veces, en ese proceso de cuidado del otro, nos olvidamos del cuidado de nosotros mismos. Y eso es uno de los temas que muy pocas veces volteamos a ver, a menos que tengamos una repercusión física grave, a menos que tengamos una crisis emocional. Y a veces tenemos esas repercusiones que nos terminan alterando y nos terminan marcando. Para toda la vida, ¿no? Yo he visto y en parte lo he sentido yo mismo, como cuando dejamos de apapacharnos, entramos con una y salir de esas crisis, híjole, a veces terminamos explotando y terminamos cargando muchísimas situaciones que no vemos. Realmente es esa parte que a veces no volteamos a ver con facilidad, pero que tiene una repercusión muy fuerte en ese proceso de desarrollo, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que voltear a ver, que tenemos que atender.
Fíjate que el cuidador, igual algo con algo viene, ¿no? De algún, o sea, ya viene mal de fábrica, ¿no? Porque, por ejemplo, un psicólogo, va, nosotros que nos dedicamos a esto y y trabajamos con la salud mental y el sufrimiento de los demás, uno se metió solo en esto. ¿Verdad? Yo he visto, aquí he entrevistado a varios psicólogos y unos le entran, así como tú, a las crisis, otros al maltrato, otros hay una psiconcóloga, cosas fuertes, ¿verdad? Todavía no he entrevistado a una psicóloga del deporte, que eso ya sería algo chidito, ¿no? Algo bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me dedico a este desmadre de la psicología y es un jale pesado porque, bueno, o sea, si es un jale en el que uno ve sufrimiento. Y aparte, ya ves que antes yo andaba de paramédico y rescatista, andaba en esos trotes, pues yo me metí solo en eso. ¿Cómo no me dediqué mejor a la psicología del deporte y a aprender a tocar el piano? Uno se mete en esto. ¿Ya viene uno mal de fábrica o qué
fíjate
onda?
Fíjate que ese es un tema bien complicado, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasa, ¿no? Sin embargo, yo creo que pues no olvidemos esta parte y que se nos olvida, ¿no? No olvidemos lo que se nos olvida. ¿Qué es lo que se nos olvida? Que somos seres humanos. Que somos seres humanos, que somos seres sintientes y que en ese proceso, pues a nosotros nos ha tocado vivir algo que nos ha impactado, ya sea de manera personal, ya sea en nuestro contexto, pero muchas veces, y fíjate, tú ahorita... yo creo que fue hasta inconsciente el proceso. Hubo por ahí una pausita donde decías, es que, pues sí, nosotros nos metimos en esto porque nos impacta, pero pues es cierto, ¿no? O sea, nosotros, si bien vamos a ir cargando, si vamos a ir haciendo esa carga emocional, eso, pues digo, a lo mejor ya no lo podemos quitar porque sí, efectivamente, venimos mal de fábrica, pero viene la parte en la que yo tengo que reaprender a cuidarme, ¿no? Fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo, yo, y justamente en esto que mencionas, a mí me cuesta mucho hacer los cierres con mis pacientes, hacer los cierres con mis relaciones, a mí me cuesta mucho hacer el cierre con las personas que aprecio, cuando tienen que venir cierres, ¿no? Por terminar la relación, por terminar una relación laboral. Y desafortunadamente... pues a veces no sabemos irnos adecuadamente, ¿no? Y esas crisis nos llevan a veces a salir de golpe, a abandonar los lugares, a simplemente ya no regresar. Es más, a lo mejor en algún momento yo recuerdo estuve trabajando en una comunidad aquí en Hidalgo que se llama San Bartolo de Totepec y fue una experiencia muy padre en cuanto a conocimientos psicoemocionales, también una experiencia muy desgastante emocionalmente por todos los casos que ya se ven, pero yo recuerdo que terminé mi último semestre allá abajo y literal yo les dije, chicos, cuídense mucho, nos vemos después, hasta pronto, ¿no? Y te estoy hablando que eso tiene prácticamente 12 o 13 años que lo hice y ni siquiera por cosas que dejé, regresé. No salí mal, no salí con ningún problema, pero literal, el día que me salí, dejé algunas cosas y jamás volví, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a nosotros como profesionales de la salud lidiar a veces con nuestra salud emocional precisamente porque nos cuesta trabajo buscar esa ayuda, ¿no? Ese acompañamiento? Yo, de no ser por mi terapeuta que me acompaña, pues en cada batalla, ya cada 6 meses por lo menos, de repente sí hacer ese enfrentamiento con la parte emocional, con la parte del desgaste que nos produce nuestra profesión. Porque digo, sí, la profesión es chidísima. Trabajar con los pacientes es bien padre. Ser psicólogo, bueno, a mí me encanta ser psicólogo, pero sí llega un punto en el que la sobrecarga emocional es fortísima. Y esa sobrecarga, híjole, a veces nos desarma, ¿no? A veces nos impacta tanto que no nos damos cuenta, pues, de todo lo duro que es estar en ese proceso, ¿no? Entonces, sí es bien importante que nosotros vayamos viendo, pues, este proceso como un proceso sí que elegimos, pero que también requerimos, necesitamos, y debemos buscar el acompañamiento emocional.
Sí, pero los cuidadores o las personas que se encargan de estos temas, o sea, de temas fuertes, no piden ayuda hasta que ya de plano ven
Sí.
fantasmas.
Historias del diván de Gabriel Rolón. Es un libro que nos habla precisamente de cómo se vive un proceso terapéutico. Y se hizo una serie que adapta este proceso y narra la vida de un psicoterapeuta, un psicoanalista que trabaja con sus pacientes, atiende sus situaciones familiares. Y la serie está disponible en YouTube de manera libre porque la utilizó la UNESCO para sus cátedras, perdón, para sus cátedras de bioética. Y la serie precisamente no habla de cómo el terapeuta vive sus terapias, pero de lo que hay atrás del terapeuta, ¿no? Inclusive en la serie reproduce esta parte de ver a su exesposa muerta, de tener alucinaciones, de estar hablando precisamente en esa conciencia de yo sé que tú ya estás muerta, y le responden, sí, ¿no? Yo sé que soy un producto de tu imaginación, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Muchas veces los que atendemos trauma, cualquier tipo de violencia, es más, ni siquiera requerimos, a veces lo vemos, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? La mayoría de las veces decimos, es que cuando se atiende trauma, no, cuando atendemos a otras personas, cuando cargamos con las emociones de los otros, nos vamos desgastando y nos cuesta trabajo pedir ayuda. Sí, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Si a la mayoría de las personas alejadas de la psicología les cuesta trabajo pedir ayuda, digo, no sé, en la zona donde te encuentras, pero en diferentes lugares que he estado, no hay una cultura de la atención de la salud mental, ¿no? Y en México nos cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda, pero es curioso que a nosotros como psicólogos nos cuesta todavía más trabajo pedir ayuda y cualquiera que trabaje trauma, efectivamente, ¿no? Hasta que entramos en crisis es cuando buscamos esa ayuda, ¿no? Entonces, sí es un tema bien importante, sí es un tema bien delicado, porque efectivamente la mayoría de los psicólogos, paramédicos, médicos, enfermeras, maestros, no buscamos ayuda hasta que cometimos un error, hasta que entramos en crisis, hasta que empezamos a tener alucinaciones en los casos más graves, o hasta que sin darnos cuenta tuvimos un primer atentado contra nuestra vida. Y a veces
Estaba
no se requiere el que realmente diga yo, ah, sí, me voy a cortar las venas, ¿no? A veces agarramos el coche, vamos manejando y cuando nos damos cuenta, puf, ya vamos a 170, 180 kilómetros por hora, porque ya nuestro cerebro nos lleva hacia ese proceso de crisis automáticamente, ¿no?
viendo hace poco, fíjate. Con respecto a los archivos Epstein, una noticia relevante de que los investigadores de casos de ese tipo ahora ya los tienen que rotar. A mí se me hace un jale bien cabrón ese, ¿no? O sea, un jale de que pues tengas que estar viendo eso, o sea. Es un jale pesado de plano, ¿no?
Por ejemplo, a mí me gusta ver el lado del lado humano o el lado traumático de algunas series o de algunas películas. Por ejemplo, el Hannibal Lecter, que finalmente era un médico traumado y todos los asuntos que dices, con una película parece muy buena. Hay un asesino serial de una serie, creo que es Dexter, que también tiene muchas situaciones ahí, atrás del porqué y del cómo trabaja su mente, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Digo, a veces parece tan lejos de nosotros, pero la realidad es que sí, cargar con las emociones, la violencia, el desgaste, es más, sobre todo los psicólogos, no quitándole, te digo, todos los demás profesionales que ya mencioné, pero sobre todo los psicólogos, psiquiatras y algunos médicos, nos toca cargar con las crisis y con lo más feo de los humanos, ¿no? Porque nos toca ver el lado oscuro de los seres humanos. Y eso es bien desgastante. Sí, desafortunadamente, ninguna profesión se libra, ¿no? Y sobre todo de cada situación humana nos lleva a muchas situaciones. Pero efectivamente, ¿no? O sea, como los que estamos encargados de acompañar el dolor humano, somos unos de los que más riesgo estamos en dar un sinsentido a nuestra vida. Y desafortunadamente, mucho tiene que ver cómo reacciona muchas veces la gente de nosotros, ¿no? La gente cercana a nosotros, ¿no? Es que tú eres el psicólogo. Es que tú eres el que sabe de eso, ¿no? Sin embargo, saber, pues es muy diferente a sentir, ¿no? Porque a veces tratamos de efectivamente, ¿no? Tratamos de ser fuertes, 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 hasta que ya tronamos, ¿no? Y ahí es mucho más grave que a veces las personas que simplemente dejan que fluya la emoción.
Buen punto, doctor. Mira, los cuidadores, para eso estamos, ¿verdad? No sé si quienes nos estén escuchando, que se dediquen así temas fuertes, no lo cambiarían por otro jalecito más tranquilo, ¿no? Yo no lo cambiaría, ¿verdad? Por un jalecito más tranquilo, ¿no? Poner una tiendita en mi casa y administrar ahí las cocas y los gansitos, no lo cambiaría. Muchos de nosotros tampoco, ¿va? Nos gusta este desmadre. No haríamos, o sea, igual lo cambias, pero por otra cosa más o menos por esta línea. Luego uno no toma en cuenta que te estás exponiendo a que tu mente reciba esa realidad tan cabrona que pasa en la vida, ¿no? Lo que uno ve en la consulta a veces son cosas muy fuertes.
Sí, mira, yo creo que la mayoría y sobre todo los que ya estamos un poquito más encarrerados con este tipo de procesos, pues ya nos dimos cuenta de que queremos seguir trabajando con esto, queremos seguir ahí con el trauma, con el dolor humano cargándolo. Sí tenemos que entender que tenemos que cuidarnos, que tenemos que atender nuestra salud emocional. Para eso precisamente pues tenemos que buscar a nuestros terapeutas personales. Pero además de eso, digo, yo creo que también un mensaje para las profesiones, los profesionistas nuevos, ¿no? Aquellos que apenas se están acercando, pues que le valoren, ¿no? Porque de la pandemia hacia atrás tantito y hacia acá, pues hemos visto cómo, pues desafortunadamente, muchas profesiones se han abaratado. No sé si por allá lo visualizas, pero pues ya ahora resulta que ya terminas una licenciatura en 2 años, en 3 años, en año, hasta en año y medio, algunas escuelitas por ahí medias escuchas. Y pues sí, ¿no? O sea, es todo un proceso, pero decidirnos atender trauma, pues tiene que ver mucho con esta posibilidad de acompañar a los otros en su dolor y sobre todo aprender a trabajar también con estas emociones, ¿no? Porque, pues sí, llega un punto en el que nos hacemos consciente el impacto que tiene sobre nosotros y de todos modos decimos, va, ¿no? De todos modos, le quiero seguir en esto. Y qué chido, porque se necesitan, lo necesitamos de los seres humanos, de quienes acompañamos el trauma. Pero sí es bien importante, pues, digo, yo no lo cambiaría. Quiero seguir toda la vida acompañando personas, pero también a veces encontramos puntos de escape, rutas de escape o rutas de desahogo, ¿no? En tu caso, digo, además de ser terapeuta, pues tienes Terapia TV, que yo creo que a veces pues también ayuda un poquito. En mi caso, por ahí ya estoy tratando de diseñar lo que es plantoterapia. Empecé coleccionando algunas cactáceas suculentas y ahora ya mejor las vendo para poder comprar otras. Entonces, sí es importante, ¿no? Esta parte de la terapia, las actividades de ocio, Yo creo que eso es algo para todas las profesiones, ¿no? Es bien importante que entendamos cuánto tiempo le vamos a dedicar a la chamba y cuánto tiempo le vamos a dedicar a nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque se nos olvidan estos procesos de desahogo, estos procesos de búsqueda de equilibrio y de bienestar. Y eso, pues, muchas veces termina volviéndose bien desgastante. Y a veces nos damos cuenta cuando ya tuvimos una crisis, cuando ya tuvimos una situación negativa, y no nos detenemos antes, a veces porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no?
A eso voy. Cuando uno se dedica a estos menesteres y no le da la atención a sus consecuencias emocionales, tarde o temprano va a haber consecuencias, yo creo, ahorita me dirás tú, tarde o temprano cuando uno se dedica al trauma o a cosas fuertes, tarde o temprano va a haber consecuencias, yo eso lo sé, pero entiendo que hay lugares donde puedes tronar, uno está preparado para no tronar en el consultorio, yo para no tronar cuando andaba de paramédico, ¿verdad? Cada quien sabe que si va a tronar, va a tronar fuera del contexto profesional, ¿sí? Y yo, por ejemplo, entiendo que tiene que tener uno actividades que te saquen de todo ese desmadre, ¿no? Tú con la jardinería, ¿verdad? Cada quien, no sé, un deporte o algo aparte de terapia, ¿no? Pero ahora quisiera que nos dijeras cuáles pueden ser esas consecuencias de alguien que no se atiende y lleva este trauma hasta el final.
Sí, fíjate, yo creo que, pues, por ejemplo, si lo ponemos como, pues, de las consecuencias inmediatas, muchos tendemos a somatizar, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de somatización más común? El estómago. De repente alguien me decía, es que tengo gastritis y por eso siempre ando inflamado del estómago, ¿no? Siempre ando inflamada del estómago, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué? No, pues es que como mucho picante, ¿no? Y yo les pongo el ejemplo de mi abuelita materna, ¿no? Les digo, es que mi abuelita materna toda la vida se preparaba un huevo con una docena de chiles. Yo le decía que era un chiles con huevo, le digo, porque preparaba muchísimo. Y ese era su desayuno, le digo, y nunca tuvo problemas de ese tipo, ¿no? Le digo, pero es de los más comunes, ¿por qué? Porque nos comemos la emoción y explota en el estómago, la garganta, los hombros. Muchas veces vienen estos desgastes emocionales y no les prestamos atención, ¿no? Los que atendemos trauma, los que atendemos a personas, pues obviamente empezamos a cargar primero fisiológicamente. De repente tenemos que empezar a poner síntomas de alerta. Digamos que lo común a todas las personas, pues, es la parte, por ejemplo, del estómago, enfermarnos la garganta muy seguido. Ya cuando empiezan a aumentar los síntomas, empezamos a tener problemas de insomnio, empezamos a tener problemas de sueño, alteraciones en nuestras horas de sueño, empezamos a cambiar nuestro ritmo. Y fíjate, justamente tú lo decías, ¿no? Generalmente no vamos a explotar con el paciente porque, digo, los que somos de enfoque sistémico para acá, pues sabemos que a veces, pues, vale la pena desahogar un poquito la parte emocional hasta con el paciente como parte del proceso, debatible dependiendo de la perspectiva teórica, y no me voy a meter en ese tema, pero la mayoría, efectivamente, ¿no? Vamos a descargarnos o vamos a desahogarnos, pues, muchas veces fuera, ¿no? Y ojalá fuera con nuestros terapeutas o en el consultorio de nuestro terapeuta, pero muchas veces es con nuestra familia, ¿no? A veces, sin darnos cuenta, nos llevamos trabajo a casa, que no nos van a pagar, que no nos van a dar, que no nos va a dar más, pero ahí estamos analizando el caso, ¿no? Y es más, fíjate, tenía yo una amiga que no me decía, no, dice, es que yo luego le expongo los casos a mi hija, ¿no? Digo, no hagas eso. Le digo, obviamente no menciona nombres de nada, ¿no? Pero obviamente ella tratando, su hija es adolescente y ella trabaja de violencia con adolescentes, ¿no? Ya su hija llegó a la adolescencia y ella dice, no, es que yo estoy tratando de ella era de trabajadora social, ¿no? Dice, yo trato de que ella vea todo lo que se puede enfrentar allá afuera. Le digo, mira, nada nos prepara para lo que hay allá afuera. Mejor escúchala en lugar de tratar de que imagine algo que ella no puede imaginar. Es un proceso bien complicado, pero ¿cuántas veces nos llegamos enojados a casa, nos desquitamos con el perro, nos desquitamos con las plantas, a veces hasta con la puerta, ¿no? Decía un paciente, yo sabía cuando mi papá llegaba enojado porque azotaba la puerta. Dice, y en ese momento sé que me tenía que esconder en mi habitación, ¿no? A veces sin darnos cuenta empezamos a generar situaciones que pues a veces sin darnos cuenta traumamos o traumatizamos a nuestra familia, ¿no? Nuestra familia, nuestra pareja, ese desgaste pues que nos lleva a tronar, ¿no? Uno de los procesos más delicados, más complejos es justamente lo que yo te decía, ¿no? Llega un punto en el que salimos del trabajo y no volvemos, ¿no? No nos volvemos a parar, no nos volvemos a acercar, no volvemos a veces hasta nos alejamos de las personas y no sabemos ni por qué corté comunicación. Oye, yo me llevaba muy bien con el trabajo anterior. Oye, ¿cuándo fue la última vez que les hablaste? No me acuerdo. ¿Por qué? Pues porque resulta que efectivamente es la forma, entre comillas, de nuestro inconsciente de protegernos, ¿no? Fíjate, nuevamente mi caso, ¿no? Yo hace tiempo entré en crisis ya en uno de mis trabajos, la responsabilidad sobre los otros, una cuestión económica también un poco complicada, y de repente cometemos errores que nos puede costar el trabajo, tronamos nuestro ambiente, tronamos nosotros mismos. Inclusive, por ejemplo, ya en los casos más graves, pues empezamos a tener alucinaciones, empezamos a tener problemas de sueño, alucinaciones, conflictos personales. Entonces, los síntomas a veces son tan discretos como azotar la puerta, maltratar a nuestras mascotas, a nuestra familia, hasta llevarnos a entrar en crisis completas de ansiedad, cuando a veces... decía mi generación hacia atrás, ¿no? Era difícil que nosotros viéramos o entendiéramos una crisis de ansiedad hasta que lo analizamos por allá con Freud y otras cuestiones, pero sucede, ¿no? Entramos en crisis y tenemos efectos a veces devastadores en nuestras relaciones y en nuestra propia vida. Sí es bien importante voltear a ver hacia nosotros, identificar cuando estoy haciendo algo que no tendría que hacer. Desafortunadamente, y sobre todo los que atienden trauma, que no deberíamos de hacerlo, pero pues a veces nos llevamos trabajo innecesariamente, ¿no? Antier veía yo una noticia de una enfermera en el metro de la Ciudad de México que se negó a vacunar a dos personas de sarampión. No, obviamente los medios empezaron a bombardearla, ¿no? Que cómo era posible que si faltaban 10 minutos, ¿por qué no vacunaba a dos personas, ¿no? Si su turno terminaban las dos, ¿por qué eran 10 para las dos y ya estaba guardando todo y ya no los quiso vacunar, ¿no? Obviamente platicando y leyendo comentarios y demás, decían, dice, bueno, en primera, ella sale 2:30. Dice, tiene que llevar todavía todas las vacunas, recogerlas, acomodarlas y llevarlas de donde estaba, de X metro, hasta la clínica en la que ella labora, documentar todo, ver cuánto se aplicó, entregar existencia y checar su salida. Y en segunda, la vacuna que iba a aplicar era de sarampión y los frascos son de por lo menos 10 dosis, ¿no? Entonces, el bombardeo que ella sufrió, el desgaste que ella sufrió, muchas enfermeras le han preferido agarrar y vacunar rápido a las personas, salir más tarde. ¿Cuántas veces hemos salido tarde de los trabajos por evitar una consecuencia con alguien, ¿no? ¿Cuántas veces nos llevamos trabajo? Y cuando hacemos algo acorde a los tiempos, es más fácil que nos lo señalen, ¿no? Es más fácil que identifiquen cuando dejamos de hacer algo que cuando hacemos bien por muchas personas, ¿no? Es más, los profesionales de salud, psicólogos, médicos, enfermeras, pueden salvar N cantidad de vida, pero un error a veces nos cuesta todo, ¿no? Y eso es algo que muchas veces no volteamos a ver en el aspecto psicoemocional, ¿no?
Estoy en que este trabajo, estos jales, alguien los tiene que hacer, ¿sí? Y generalmente la personalidad que trae uno es para esto, ¿no? Pero a la gente que se dedica a esto, como que pienso que que sobreestima su capacidad de aguante, ¿verdad? Entonces, es como como que yo diga, ¿cómo no? Si yo estuve 10, 15 años de paramédico, yo sé todo eso de trauma, ¿verdad? Yo he visto un chingo de heridos, ¿verdad? He visto gente muriéndose, gente muerta, a mí me la pela, ¿no? Así ha de pensar, así pensar, o sea, así piensa la gente, ¿no? Es lo que hago, ¿va? ¿A poco por esto que hago me voy a andar con? Da cuenta que la gente lo ve como sensiblerías, ¿verdad? Pues esto es lo que hago, ¿a poco voy a andar acá con sensiblerías de un grupo terapéutico diciendo lo que siento? Pues
sí,
no.
No.
Me explico, a veces por ahí se va la
sí,
gente, ¿no?
Y créeme, la parte más complicada es que es algo que generalmente ocurre de manera muy inconsciente, ¿no? De manera muy, muy inconsciente, no nos damos cuenta de que estamos normalizando algo que no debe ser normalizado, ¿no? Inclusive, justamente esa parte que decías, ¿no? Si siempre he trabajado con esto, ni modo que esto me va a tronar, ¿no? Ni modo que esto me va a desgastar, ¿no? Llegamos a ese punto donde decimos, pues es que yo ya sé manejar todo esto, ¿no? Sí, pero entendamos que como profesionales, como profesionistas, pero sobre todo como seres humanos, todo tiene un límite, ¿no? Y no sabemos en qué momento esa gotita que ya sabemos que es una constante va a derramar el vaso, ¿no? Y que puede ser una gotita tan grande como una situación fuertísima o como puede terminar siendo la gota más pequeña, el proceso más absurdo, y es el que nos hace entrar en crisis, ¿no?
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista. Mira, tengo una ocurrencia ahorita. Por ejemplo, tú pudiste mezclar la psicología con los asuntos de la jardinería, ¿no? Casi todos los que estudiamos una cosa lo mezclamos con un hobby, ¿no? Y lo tratamos de interrelacionar. Por aquí ha de haber alguna, como que, no sé, alguna psicóloga que le guste mucho el cine y relaciona el cine con la psicología, sí, etcétera, ¿no? En mi caso, trato de relacionar, yo terminé en el 2000 la carrera. 2 años antes me metí a la academia de paramédico. Desde entonces lo estuve relacionando. Hay intervención en crisis, que ya te metiste bien machín. Hay psicología en desastres, ¿sí? Y lo que uno va leyendo es que a los cuerpos de rescate les vendría bien una capacitación en primeros auxilios psicológicos y el asunto de la contención emocional, esta de la que estás hablando. Nada más que no ha habido una manera atractiva para proponérselo. Porque si a un bombero le dices, güey, tienes que hablar de tus sentimientos, va, para que no te truenes, te va a mandar me va a mandar a la verga, ¿no? Tus sentimientos anda a la verga, ¿sí? O sea, yo pienso, va, que hay que, porque yo veo psicólogos jalando y hacen buenos jales, ¿sí? Podrían hacer un grupo terapéutico en el que un bombero, un paramédico de hueso colorado no se sienta feminizado. De que, ay, háblame de tus sentimientos y de cómo te sentiste con el incendio. Te va a mandar a la verga, ¿no? Pero yo ya sé que la realidad no es así. Yo ya sé que la realidad con un profesional como tú o con un psicólogo también bueno que le sepa el tema, no va a andar con esas mamaditas de que, ay, dime tus sentimientos, sino que se va a meter y los va a saber conducir para explicarles, güey, aunque seas un bombero bien verga, con 20 años de experiencia, puede que traigas pedos y puede pasar esto, esto, esto. Ya, sí, sí batallo para esto. Sí, pues estoy tomando clonas. Ya, pues aquí hay un chingo de alcohólicos, etcétera, ¿no? Por ahí, esa es como que mi ocurrencia. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Yo, ¿cuál es tu punto de fuga, no? ¿Cómo te fugas? ¿Cómo te fugas de tu realidad? ¿No? A veces nos fugamos, yo lo digo, ¿no? A veces nos fugamos. Conozco quien dice, no, pues es que yo cada vez en cuando me echo un churro, ¿no? Me echo un churro de mota, me echo unos alcoholes, por ejemplo, tengo una amiga que es paramédico también, a ella le encanta irse a aventuras extremas, ¿no? Se va a tirar paracaídas, se va a lanzar en tirolesa, la tirolesa más larga de México, se van a hacer actividades extremas, ¿no? Cada uno va revisándolo.
Qué chulado.
Pero yo generalmente les digo, voltea a ver qué estás haciendo para poderte desahogar y para poder sacar las emociones, ¿no? Si es una actividad lúdica, aceptable socialmente hablando, qué chido, ¿no? Ya la hiciste, ¿no? Ya encontraste cómo desahogarte. Pero ¿cuántas veces, pues de repente pasamos de tomarnos unas copas a estar a un paso del alcoholismo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasamos de echar un churro a prácticamente volvernos adictos, ¿no? Un churro, un clona, una situación así. Pero generalmente vamos a buscar un punto de fuga para poder seguir con lo que elegimos, ¿no? Y que sí, lo vemos de manera consciente y decimos, pues yo soy el más fregón de esto, ¿no? Sí, pero no se trata de cuando eres el más fregón. Se trata de cuando dejas de serlo, cuando haces contacto con el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes evadir la realidad todo el tiempo que quiera, pero llegan esos 5 minutos antes de dormir donde te encuentras contigo mismo y a veces no te gusta lo que ves, ¿no? Y a veces te duele lo que ves por el desgaste, por la soledad, por lo que ha implicado esta cuestión, ¿no? Yo tengo una amiga que se dedica al rescate de personas. Vive sola y tiene actualmente como 20 mascotas, ¿no? Y en algún momento yo le decía, ¿no? Digo, mira, no está mal que los rescates, no está mal que los cuides, ¿no? Pero ¿y a ti cuándo te rescatas, no?
Pero dijiste rescate
Sí,
de personas.
el rescate, pero es paramédico también y interviene mucho en lo que es por ejemplo, cuando hay sismos y demás, ella se ha capacitado para poder ser rescatista, ¿no? Entonces, aparte de eso,
Sí, no.
pues obviamente te digo, tiende a rescatar mascotas. Bueno, ella no lo había visto así. Le digo, así como rescatas personas, digo, ¿cuántas mascotas ya tienes? Le digo, no inventes. Le digo, todos adoptados de la calle. Le digo, ¿qué te lo encontraste no sé dónde? ¿Qué te llegó de no sé cuándo? ¿Que estaba allá afuera y no tenía ahí y no se fue en un día? Le digo, aguas, le digo, porque a veces esa parte de cuidar a los otros habla de lo que nosotros mismos dejamos de hacer, ¿no? Fíjate, es un tema que en algún momento ojalá lo podamos abordar. Yo veía, por ejemplo, de las personas que tienen gatijos o perrijos, ¿no? Animalijos, ¿no? Yo les digo, no es que no quieran tener hijos, nada más que la parte inconsciente nos lleva, pues a veces a decir, un hijo de verdad no, porque el hijo me tiene que trascender. Mi hijo mascota, la mayoría de los gatijos y perrijos van a durar menos que nosotros, ¿no? Y lo sabemos de manera consciente. Y eso, a veces asimilarlo y trabajarlo, pues nos da miedito, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Con el paramédico, con el médico, con el, con el profesionista chingón, decirle, ¿y cómo está tu lado humano? ¿Cómo está tu lado sensible? Está canijo, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente vamos a poner nuestra barrera de yo estoy bien, ¿no? De yo no lo necesito, ¿no? En alguna ocasión, en una reunión con colegas, por ahí salió el tema y les dijo, oigan, ¿y cuántos de ustedes van a terapia, no? Y más de unas me volteó a ver como diciéndome, ¿qué? Soy psicóloga, no necesito terapia, ¿no? Y a veces como nuestras barreras están tan elevadas que tratamos, entre comillas, de protegernos, ¿no? Ante una situación así. Y eso es algo que todos los que somos chingones en nuestra área, lo ponemos como una barrera, ¿no? Y lo ponemos como un, pero si yo soy el que hace esto, ¿no? Pero si yo soy el que trabaja aquello, ¿no? Sí, pero no te estoy, sobre todo no te estoy juzgando, ¿no? Te estoy diciendo que cómo vives ese lado humano, ¿no? ¿Cómo trabajas esta parte de relacionarte con los otros, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos cuesta, ¿no? El atender al otro desde una visión de igual, ¿no? Porque sí, hay gente que es bien fregona, ¿no? Pero poner al otro como igual, híjole, a veces nos cuesta trabajo porque ya estamos tan metidos en el papel que ya no lo queremos voltear a ver hacia adentro, ¿no?
Fíjate, doctor, que tengo una hija, tiene 20 años. Muchas veces me ha amenazado con estudiar psicología. Y le digo que si llega a hacer eso, va a conocer el verdadero maltrato infantil. Y no quedan bien. Le digo, no quedan bien. Pero pues está estudiando veterinaria, o sea, da
sí,
lo mismo.
Sí.
De todos modos. De todos modos, si alguien tiene la personalidad de cuidar a los demás, lo va a llegar a hacer, ¿no?
A veces somos cuidadores sin darnos cuenta y tratamos de evadir, ¿no? Tratamos de evadir. Igual yo tengo dos sobrinos que son veterinarios y de plano de repente decir, no, es que con personas no, le digo, agua, le digo, porque vas a batallar más con una persona que no sabe entender al otro y que quiere que lo atiendas de tu perspectiva, ¿no? A veces la mayoría de los cuidadores, o mejor dicho, todos los cuidadores en todos los sentidos, somos seres serviles. Somos seres que cuidamos. Y,
sí.
y ser
Serviciales.
Esa parte servicial, híjole, es todo un tema. Es todo un tema porque es desgastante, es duro, es pesado. Y entender recibir y cargar con el dolor del otro siempre, siempre va a ser desgastante para nosotros mismos.
Doctor, y fíjate, a mí, por ejemplo, me... no sé si la palabra sea desagradar o me molesta, no me gusta el sufrimiento, ya sea animal o humano, sí. ¿Verdad? No me gusta. Y estoy todavía en un grupo con unos compas que son psicólogos y ellos, hay unos que están bien locos y comparten videos gore, comparten videos de gente... Ay, ¿qué se comparten en grupos? Comparten videos de así de que un narco matando a otro malito. Y a mí tampoco me gusta, a mí no me gusta ese pedo. Si ya tengo el cerebro, ya tengo la mente bien madreada como para andar viendo eso, los mandan y me salgo. Y luego ya me vuelven a meter. Ah, bueno, culeros, nomás no manden ese pedo porque me salgo otra vez a la verga. Y a ellos les gusta ese pedo. O sea, uno no sabe cómo va a terminar de puteada la mente, ¿verdad? Unos pueden ser con alcoholismo, otros pueden ser con relaciones tóxicas, ¿no? O estos, así como estos cabrones compartiendo y viendo videos así de sufrimiento humano, está bien cabrón, ¿no?
Yo, por ejemplo, hay un debate, ¿no? Y, por ejemplo, con la cuestión de lo que son... corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perro incluso, que a mí no me gustan en lo personal, no soy fan de ninguno de ellos, pero yo soy de la idea de que son actividades que no tienen que desaparecer. No sé si en algún momento has visto la imagen o el rostro, mejor dicho, de las personas en una corrida de toros o en una pelea de gallos. No. Yo he tenido la oportunidad de observar algunos eventos. Y yo no me gusta la imagen del toro, pero volteo a ver a las personas que están en el evento y son rostros de deguste, son rostros de disfrute. No, decían por ahí, ¿no? La perversidad humana y esa parte humana que se alimenta del dolor del otro. En este caso del dolor de los toros, del dolor de los gallos, de los perros, de la violencia regulada, por así decirlo, es relajante, ¿no? Yo incluso tengo una amiga que ella es todo amor y toda tranquilidad, pero la he visto viendo los toros y es un rostro de deguste que dices, qué loco, ¿no? Obviamente conozco muchas cuestiones de su historia, muchas cuestiones personales, digo, ok, lo entiendo, ¿no? Entonces, yo digo, ese tipo de prácticas, yo sé que desde la perspectiva del animal, dices, bueno, no deberían de existir, pero yo me pongo a pensar, ¿no? Esas personas que disfrutan y tienen ese deguste en ese tipo de prácticas, si no sacan esa necesidad, ese trauma con esas imágenes, pues lo van a terminar sacando de otra manera, ¿no? Y ahí es donde me preocupa, ¿no? Y tú lo sabes, como psicólogo, ¿no? O sea,
entiendo.
Pues muchas veces normalizamos esta cuestión de, sí, los videos de los narcos, los videos de aquello, los videos de aquellas cosas, porque incluso lo normalizamos. Si tú le pones a lo mejor a alguno de los que mandan los videos del narco matando al narco, probablemente les mandas un video de un niño... aventando un gatito, probablemente se altere, ¿no? Y digan, no, ¿cómo es posible que compartes eso, no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que mejor entre seres humanos que con los animales, ¿no? Pues finalmente es el dolor humano o el dolor en general de un ser vivo. Ahorita, hace poco, me salió un video de 1969 en el que hacían un experimento, ¿no? Ponían dos plantas juntas y hay una planta que llega una persona y la machetea, ¿no? La machetea con la otra planta presente. Pasan unos días y está la planta y se acercan varias personas y la planta no reacciona, ¿no? Y se acerca el que mató la otra planta y los lectores de los electrodos que le habían puesto a la planta se vuelven locos, ¿no? Porque dicen que hasta las plantas tienen esa memoria, esa memoria para poder identificar la química de las personas que les causan daño o no. Entonces, en ese sentido, pues, ¿a qué voy con esto, no? Los seres humanos tenemos que entender que a veces incluso el proceso de alimentarnos es un proceso violento, ¿no? Porque alguien tiene que morir para alimentarme. Y en un momento determinado yo moriré y alimentaré a otros, ¿no? Visto de manera romántica o visto de manera cruda, pero es la realidad, ¿no? Entonces, son parte de las cosas que como seres humanos vivimos, enfrentamos, y a veces los enfrentamos bien, a veces más o menos y a veces de la fregada, ¿no? Pero sí es bien importante identificar cuáles son los momentos en los que nos encontramos y las crisis que a veces damos por naturales y quedamos como algo que no tiene por qué cambiar, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que voltear a ver a nosotros mismos.
Fíjate que aunque suene incoherente, no me preocupa sonar incoherente, soy incoherente. A mí me gustan las peleas de gallos o me gustaban. Yo soy de rancho y cuando estaba morro sí tenía gallos, pollos y los entrenaba, les cortaba la cresta, les daba de comer chile y los ponía a pelear, ¿va? Con botadores, nunca utilicé navaja. Pero ahora me gustan más las peleas de MMA, ¿verdad? Y como entiendo que como que estos asuntos uno los tiene que desahogar, los va a desahogar, ¿no? De algún modo. De preferencia hacerlo sanamente, pero si no, uno los va a desahogar, ¿no?
Desde el lado primitivo, pues es todo, nos ocurre más a los hombres, ¿no? En la naturaleza de los hombres, pues está la parte de ser el cazador, ser el que va a traer el alimento. Primigeniamente hablando, pues los primeros alimentos que obtuvimos fue a través de la caza, es decir, la fuerza sobre el otro, ¿no? Era ir a matar a un animal para poder comer con tu familia, ¿no? Inclusive el tener a una pareja era ser el más fuerte para poder tener a esta mujer y que nadie más la. Sí, entonces esa parte, ¿no? Esa parte primitiva, pues nos lleva precisamente, ¿no? Yo apenas, justamente, yo tengo un bebé de 2 años y 8 meses y justamente apenas me llegó un video que ojalá me hubiera llegado unos meses atrás. Yo tuve algunos problemas con la mamá de mi bebé y uno de ellos era que yo no me podía despertar en la noche para cuidarlo, ¿no? Pero si hay un ruido o algo me despertaba, ¿no? Y resulta que es una cuestión todavía primitiva. El llanto del bebé alerta a la mamá para que lo pueda alimentar. Y a nosotros nos tienen que despertar para poderlo escuchar, ¿no? En cambio, un llanto o un movimiento de peligro, ese nos alerta y ese sí nos despierta, ¿no? Entonces, esa parte primitiva nos lleva justamente a buscar esa parte agresiva, esa parte violenta con normalidad, ¿no? Obviamente, en su momento, mientras fueron permitidas, tú lo decías, ¿no? Mientras eran permitidas y comunes las peleas de gallos, hasta uno participaba, ¿no? Algunos de nosotros, en mi caso, yo en algún momento dije, ay, a lo mejor un perro de pelea y tenerlo ahí para que esté fuertote, ¿no? Ya después dice, no, es que eso no está permitido. Ah, bueno, ok, pero peleas de MMA, peleas de box, peleas de lucha libre, toda esta cuestión, porque necesitamos también sacar esa parte violenta, sacar esa parte agresiva. Y pues a veces por eso nos metemos al trauma, ¿no? Por eso nos metemos a buscar esa parte de emocionante que nos ayuda a equilibrarnos, entre comillas, ¿no? Entonces, es bien importante identificar cuáles son esos puntos de fuga y cómo podemos atender esta cuestión psicoemocional.
Pues muchas gracias por tu participación, doctor. La gente que quiera consulta, ya sea presencial o en línea, sobre este y más temas, ¿cómo te puede contactar?
Muy bien, pues me encuentro en el estado de Hidalgo, en Tulancingo Hidalgo y en Pachuca Hidalgo también puedo atenderlos. Mi consultorio se encuentra en Molino del Rey, generalmente es previa cita, al teléfono 775-1050-123, un número muy sencillo. y cualquier situación, pues vamos a irlo trabajando. Y efectivamente, no podemos trabajar de manera presencial, de manera virtual.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita Enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.